Bueno, una crítica generalizada provocó en la clase política el polémico video que circuló en redes sociales, donde se muestran a los imputados por el crimen de una trabajadora en el barrio República siendo torturados por otros reos en el penal Santiago 1, y ha tenido múltiples consecuencias. Diría yo que la polémica más bien fue nacional, la extendería más allá a los integrantes de la clase política. Me parece que fue una conversación en las mesas de las casas. Hecho que fue repudiado por el presidente Piñera, quien destacó que nadie tiene el derecho a tomarse la justicia en sus propias manos, mientras que miembros de la oposición y del oficialismo rechazaron a quienes justificaron las agresiones y llamaron a hacer una revisión a la situación carcelaria en el país. Por este hecho ya fueron formalizados 4 reos por tortura y un sargento de gendarmería que presenció todo el ataque y no actuó para detener a los externos. De hecho, hoy día los funcionarios de gendarmería deciden si van a un paro nacional, justamente como correlato de esta situación.
Estamos con Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional Chile. Buenos días.
Roberto. Bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y partamos por una cosa así como para poder definir, de manual. ¿Qué son los derechos humanos y cuándo se violan los derechos humanos?
Sí. Mira, yo creo que eso es muy importante porque el concepto de derecho humano es un concepto de mucha potencia, pero también un poco confuso para algunas personas.
Ya.
Tiene una historia larga los derechos humanos, larguísima, por supuesto, y que sería ahí un día estar conversando de eso. Pero lo importante es decir que en algún momento de la historia, y bien interesante decir cuándo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la situación era bastante complicada después de una guerra de ese tipo, todas las naciones del mundo se pusieron de acuerdo para establecer pisos mínimos de convivencia. Y ahí nace la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde efectivamente establece cuáles son los elementos que debieran mantener o debieran estar presentes para mantener una condición de convivencia que puede ser suficiente para que las personas puedan desarrollarse de manera integral. Siempre se dice que los derechos humanos en el fondo van a buscar el desarrollo de las personas y la dignidad de las personas. Y muy interesante porque se ponen de acuerdo, porque a veces se cataloga los derechos humanos que son de derecha o de izquierda, y se ponen de acuerdo en medio de la Guerra Fría, digamos, en un momento muy duro.
¿En qué áreas se circunscriben, si es que se pueden circunscribir los derechos humanos? Porque yo hoy día he escuchado hablar de derechos humanos hasta las relaciones de consumo, digamos.
Sí, mira, que es bien interesante también porque los derechos humanos parten de...
Sí, que pueden circunscribirse
sí,
algo,
sí,
¿no?
Parten de un piso mínimo que tiene la Declaración Universal, donde está el derecho a la vida, el derecho a movilizarse, el derecho a tener trabajo, el derecho a la educación, etcétera. Los conceptos quizás más básicos, pero tiene una particularidad los derechos humanos, y que es cómo se construyen y cómo han ido avanzando. Porque se construyen colectivamente, cosa que es muy interesante, y han ido avanzando en distintas temáticas que hace 40 años, 30 años no eran visibles. Por ejemplo, los derechos de las mujeres es un tema muy potente que hace 40 años no estaba escrito formalmente, salvo elementos generales. Y muy interesante cómo se construye, porque los derechos de las mujeres no se han construido porque teóricos de Naciones Unidas se han sentado a construir los derechos de las mujeres. Se han construido porque las organizaciones de mujeres han empujado a la sociedad, a las organizaciones y a Naciones Unidas y a los estados a que se construya. Por lo tanto, también tiene un valor muy interesante. Entonces, por ejemplo, hoy día vemos muy importante los derechos que tienen que ver con vivir en un ambiente sano. Y empiezan a salir entonces los temas de medioambientales y otros. Por ejemplo, en Chile, fíjate que tenemos una cosa que es bien poco conocida del año pasado. Tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas. Cosa que en Chile es bien extraño también saber que las empresas son, aparte del Estado, agentes violadores de derechos humanos. Entonces, en la medida que avanzan las sociedades, se visibilizan de mejor manera ciertos derechos, y eso es muy importante.
Pero para poder entender, es lo que el Estado, un Estado, digamos, asegura a sus ciudadanos o quienes vivan en ese Estado. Por lo tanto, para entender, por ejemplo, es siempre desde el Estado hacia un particular o hacia un grupo, etcétera. No es, por ejemplo, cuando muere, desgraciadamente, una persona en un asalto, ahí no hay una violación los derechos humanos.
Sí, bueno, lo que tú dices es como la base, porque cuando se construye la Declaración Universal se deja establecido que el agente que tiene que proteger tiene que promover, pero también es el que puede violar los derechos humanos, es el Estado. El ya. Estado es el principal agente protector, pero también violador de los derechos humanos. En algunos, hace algunos años se han incorporado dos actores no estatales. Las empresas, por el poder que tienen,
ya.
Sobre todo pensando en las empresas multinacionales, donde efectivamente perfecto. Pueden tener un impacto muy grande en el desarrollo de la sociedad, y también los grupos armados que de alguna manera se han ido constituyendo cuando tienen un poder más grande y se constituyen en elementos paraestatales, digamos.
Paramilitares, por ejemplo.
Exacto. Entonces, eso, hay, pero principalmente okay. es el Estado. Entonces, y eso es muy interesante porque, como tú dices, las sociedades también se dan ciertas normas de convivencia, ciertas cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer. Entonces, cuando hay una relación entre privados, efectivamente uno espera que la sociedad se dé leyes para, de alguna manera, poner el marco, ¿no? Cuando hay un asalto, como tú ponías de ejemplo, efectivamente ahí no hay una violación de derechos humanos porque son individuos que están haciendo un acto delictual ya. que, por supuesto, tiene que ser investigado, obvio. Tiene que ser sancionado, castigado. Lo que uno podría decir es que yo como ciudadano, si tengo la sensación de que no estoy seguro en mi comunidad, puedo reclamar del Estado ya. porque el Estado no me da la seguridad que tiene que darme como ciudadano de vivir en un ambiente sano, por ejemplo, ¿no? Por eso el tema medioambiental, por ejemplo, es otro tema muy sí. interesante.
Estamos conversando, ustedes escuchan a Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional Chile. Roberto, vamos a alguno de los casos, ya que nos diste esa explicación, que nos parece bien relevante, de algunos temas que han marcado la agenda este último tiempo. ¿Cómo observaron ustedes en Amnistía Internacional lo que pasó con este video, con la tortura, la golpiza a los ecuatorianos, que a su vez, bueno, habían asesinado a otra señora, y todo lo que ha generado, particularmente, al menos, nosotros lo hablamos largo acá, tomamos una postura al respecto también, la reacción ciudadana sobre este tema, donde yo diría que hubo un amplio apoyo a la golpiza? Andrea, tú corrígeme si consideras que estoy equivocado, pero un amplio apoyo, me llamó mucho la atención también que algunos lieron opinión, no sé, Chino Río, Bravo, Tonka, Tommy Sitch, animador de Canal 13, y otros también, en sus programas, en sus medios, apoyaran esto. Pero en general, para ustedes, ¿cómo ven eso?
Sí, mira, primero decir que el hecho del crimen de Margarita Ancacoy es un hecho lamentable, sin justificación, que tiene que ser investigado de manera rápida también, porque eso es muy importante, y debe ser sancionado con las leyes que están vigentes, que son leyes que establecen, digamos, penas para eso. Dicho eso, y lamentando, por supuesto, y dándole nuestro apoyo a la familia, dicho eso, a nosotros nos parece que efectivamente hay que tener mucho cuidado cuando se trata de personas que están en resguardo del Estado. Porque aquí hay que separar el acto delictual que establecieron las personas en la penitenciaría, digamos, los reos, contra otros reos. Pero esas personas estaban en resguardo del Estado. Es el Estado el que asumió la responsabilidad de protegerlos y también de generar los mecanismos para sancionarlos. Entonces ahí hay un tema muy importante. Y segundo, es que efectivamente hay una violación de derechos humanos en el sentido de que ellos estaban en resguardo del Estado, pero hay una violación también desde el punto de vista de las leyes penales sobre las personas, los reos que cometieron ese ilícito.
Pero, perdona, Roberto, pero ¿por qué la gente entiende que porque hay mucha gente que dice está bien que lo golpeen por esta sensación de, comillas, impunidad que hay en el país, ¿no? Yo, es que eso es lo que me gustaría más bien entender, sí, digamos, porque es obvio que están resguardados y...
Ahora, yo creo que hay muchas variables por qué la gente opina así, digamos, ya. pero uno pudiese pensar de que la sensación de que las leyes no actúan con la rapidez necesaria... Ya. En todo ámbito de cosas, significa generar impunidad también. Y la impunidad en general es un mecanismo que genera mucha rabia, ¿no? Nosotros no hemos vivido con las violaciones de la dictadura, donde por años no se generan las resoluciones frente a ciertos casos que entonces empiezan a generar rabia, ¿no? Pero lo importante es decir que efectivamente en una sociedad de derecho, en una sociedad como la nuestra, tenemos que tener mecanismos para tener una convivencia más acorde a lo que significa una sociedad civilizada. El Estado tiene que cumplir un rol que es el Estado, que proteger y establecer mecanismos de derechos humanos frente a su actuación, pero también nosotros como personas tenemos que tener ciertas conductas que nos permitan convivir de manera adecuada en un marco de valoración de las personas. Y por eso
ya,
siempre
pero a ti no te sorprende, por por ejemplo, ese GC o esa como que salía en Televisión Nacional de Chile, algo que era como, ¿los reos tienen derechos básicos? Como una pregunta así.
Sí, es duro escucharlo. Yo creo que es duro escucharlo porque en un país que vivió años de dictadura militar, donde hubieron torturado, hubieron desaparecido, todavía no estemos haciendo esas preguntas, habla muy mal de nosotros como sociedad. Que líderes de opinión lo digan, habla muy mal de nosotros como sociedad. Que a lo mejor un ciudadano de la calle lo puede decir, bueno, tú puedes justificar y puedes conversar con ellos, pero un líder de opinión que tendrá que darse un espacio, un minuto, sabe que lo están escuchando, saben que puede incidir en lo que diga, no, es muy complejo.
¿No será justamente quizás ahí en lo que tú dices? Somos un país que vivió una dictadura, una violación contra los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y incluso yo, que a lo mejor hay ciertas personas que por alguna razón, que es respetable, no hayan tenido cercanía, no se hayan sentido, qué sé yo, no sé, o su familia, o derechamente vengan de otro sector político, en lo cual eso no les haga sentido, ¿me entiendes? Entonces es como, ay, vamos a volver a hablar de eso. ¿Me entiendes? Como que no entienden que los derechos humanos ya no son solamente esos.
Sí, sí. Mira, yo creo que tú tienes razón, porque cuando uno empieza a conversar de los derechos humanos en Chile, en general, la conversación empieza a irse a ese periodo de la historia de Chile.
Claro.
Sí, es cierto. Pero hoy día tenemos un trabajo muy interesante que son en otros ámbitos de los derechos humanos, donde muchos jóvenes también participan. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con diversidad sexual, donde la gente siente que tiene derecho a expresarse, tiene derecho a, por ejemplo, en el caso de la mujer, a decir qué hace con su cuerpo. En el caso del medio ambiente, defensores de derechos humanos que defienden la tierra y el agua. Entonces, el ámbito de los derechos humanos hoy día es efectivamente un tema mucho más amplio, donde uno debiera tener cotidianamente esa sensación de que está construyendo una sociedad de manera distinta. Por eso es complejo cuando líderes de opinión empiezan a expresar estas opiniones tan livianamente, sin pensar que efectivamente hay personas que no necesariamente conocen el tema y que se van a dejar influenciar por sus opiniones, que son efectivamente erradas, a lo menos.
Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional Chile. Roberto, conocimos el fin de semana, me parece que a través de una publicación de La Tercera, que el presidente de la República había indultado a tres personas, entre ellos uno, un señor que estaba preso en Punta Peuco. Bueno, no alcanzó a salir porque falleció antes, parece que tenía un cáncer terminal y todo lo demás. ¿Dónde se ubican ustedes concretamente respecto a ese tema, que es bien debatido en términos generales, los presos de Punta Peuco, aquellos, o en general aquellos que han cometido delitos denominados de lesa humanidad? ¿Cómo ven ese tema usted?
Mira, es un dato, lo último que tú dijiste yo creo que es el inicio de la conversación. Son personas, ellos no son delincuentes comunes, no son reos comunes, son personas que han cometido delitos de lesa humanidad siendo agentes del Estado. Sus acciones fueron como agentes del Estado, no fueron como particulares, y por lo tanto la lógica del punto de vista de la actuación del Estado frente a ellos tiene que tener ciertas particularidades y diferenciados, porque efectivamente no son personas que actuaron en forma individual sino que como agente del Estado, y eso es lo que genera, digamos, una verdadera violación de derechos humanos. Un agente del Estado, en el caso de la dictadura cívico-militar, que sistemáticamente, ordenadamente y planificadamente hacía acciones. A nosotros no tenemos una opinión absoluta, porque efectivamente en el mundo hay situaciones muy diversas. Lo que nos parece es que lo primero es que las personas deben cumplir penas que tengan relación con los delitos que cometieron, y eso es un dato relevante en este caso. Tampoco esto tiene que ver con la edad de las personas, ¿no? Nosotros hemos escuchado hace dos o tres meses en Alemania entró una persona, fue detenida. Claro, no tiene que ver con la edad.
La abuela nazi.
Exactamente.
Sí.
Y otra cosa sí es cuando tú llegas al límite, que tienen que ver con temas más humanitarios, donde efectivamente hay que evaluar caso a caso, pero no un tema de generalizar un
indulto. O sea, ¿ustedes apoyan el indulto finalmente?
En general, los temas humanitarios siempre tienen que ser estudiados caso a caso.
Yeah.
Sí, con la legislación que tiene cada país, digamos, entendiendo que aquí son casos diferentes a un caso común.
En el caso del Sename, ¿Hay una violación de derechos humanos de esos niños?
Sí, permanente. Ya. Permanente. Ahí el Estado, efectivamente, es un Estado fallido, como lo mismo que Gendarmería.
O sea, podría haber,
¿no?,
incluso tortura también.
Lo mismo que Gendarmería. Ahí se habla de
¿Gendarmería también fallido. Hay una violación sistemática de los derechos humanos de los reos?
Exacto. Sí, porque en las cárceles de Chile, por supuesto.
¿Qué otros casos más en Chile hoy se violan los derechos humanos?
Mira, nosotros tenemos...
¿Contra el pueblo mapuche, por ejemplo?
Contra el pueblo mapuche, el actuar de las fuerzas policiales siempre están en límite de dar el paso donde su actuar no es un actuar correcto, no cumplen los protocolos. Nosotros tenemos un estudio del año pasado, de los últimos 10 años, donde hay violaciones sistemáticas a distintas personas por parte de las fuerzas policiales en el marco de las protestas sociales, pero también en otro tipo de acciones. Bueno, el caso de Rodrigo Avilés en algún momento. La fuerza policial en general en Chile, a nuestro entender, su actuar no corresponde al de una fuerza del Estado que debiera ser profesional y debiera tener protocolos y cumplir los protocolos de manera adecuada. Y
una pregunta que me hace un auditor, Cristian Arancibia, pregunta si efectivamente la Iglesia chilena, en el caso de todos los abusos sexuales, ¿es una violación a los derechos humanos?
Porque la Iglesia no es parte del Estado de Chile, por suerte, ¿no? Tenemos separación, no es parte del Estado de Chile. Lo que no tiene que ver con que tú no tengas que investigar y condenar los abusos, por supuesto. Sí. A nosotros nos parece que esos abusos son impresentables e injustificables, el actuar de la Iglesia Católica como un cuerpo, digamos, pero obviamente no son una violación de derechos humanos en ese sentido.
Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional Chile. Gracias, Roberto, por haber venido al programa.
No, muchas
muy
gracias.
Interesante escucharte. Me parece una discusión necesaria y también un aprendizaje que tenemos todos que desarrollar.
Este tema. Solamente voy a terminar mañana 26, es el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Y yo creo que la gente que se interesa en estos temas, fíjate que hasta hace un año y medio la tortura no era un delito en Chile, por decirte algo, que habla también muy mal de nuestra sociedad. Y nosotros tenemos una campaña que se llama La Constelación de los Caídos, que tiene que ver con que estamos solicitando a un organismo internacional que renombre 26 estrellas en el desierto de Atacama, que son las 26 personas que fueron asesinadas por la caravana de la muerte. Así que a quienes les interesa pueden incorporarse, ver a nuestra página www.amnistia.cl para que conozcan esta campaña y nos ayude también con las firmas.
Gracias, Roberto, que esté muy bien.
Gracias, Roberto.